¿Cuántos de nosotros que estamos aquí podemos estar en situaciones de temor? Temor que muchas veces es fluido por la soledad, es fluido muchas veces por ese desgaste, es movido a veces por la persecución, si pudiéramos llamarlo de esa manera. Un temor que es movido, pudiéramos hablar, por nuestra condición física. Un temor que puede ser conducido por nuestra situación familiar, por aquello que se puede estar presentando dentro de nuestra casa. Algunos pueden estar amedrentados en cadenas, con su boca probablemente silenciada. Y sí, son muchas las veces que el Antiguo Testamento nos habla a nosotros de no tener temor. De hecho, el Antiguo Testamento, encontré 318 versículos donde se expresa la palabra temor, la palabra yaré en el hebreo. Y Dios le dice a su pueblo, no temas, 58 veces. En el Nuevo Testamento encontré 90 versículos con la palabra temor. Y de estos, la palabra fobeo, Jesús dice 20 veces, no teman. Vemos que a través de la Escritura este mandato, si lo llamamos de esta manera, está allí a través de toda la Biblia. El mandato más frecuente en la Biblia es no temas. Y la soledad, la incertidumbre, la oposición, todas aquellas circunstancias, el mal comportamiento de alguien, la actitud áspera de alguien puede traer temor. Incluso la visión del éxito pudiera traer temor. Temor ante la majestuosidad cuando estamos en alguna corte y vemos a ese juez en ese trono sentado, ejerciendo ese poder y esa decisión que condena o libera a una persona que está siendo enjuiciada. Sentimos temor. El apóstol Pablo vivió todas estas circunstancias, él las experimentó. En el capítulo 25 del libro de los Hechos, Lucas, siendo un historiador, él nos da unos increíbles detalles acerca de lo que será precisamente el último discurso del apóstol Pablo en el capítulo 26. Pablo está en este momento junto con Festo. Y el propósito de Lucas al darnos este trasfondo que veremos en el capítulo 25 es para llevarnos precisamente a lo que será esta defensa del apóstol Pablo. No una defensa en sí por temor a su vida, sino una defensa del evangelio. Es el más largo y detallado de todas las defensas del apóstol Pablo en el libro de los Hechos. Y en la perspectiva de Lucas, él es más cauteloso y quiere hacernos ver que Pablo presenta esa defensa que va a ser fuerte, que va a ser pesada delante de la majestad de este rey que viene, y quiere precisamente escuchar a Pablo. Pero esta majestuosidad, esto que se presenta aquí antes de Pablo dar el discurso, y sugiero yo que es lo que Lucas nos quiere mostrar aquí, es el contraste de ese impacto que produce esta realeza, este personaje, este hombre que tiene un historial de su familia malvada. Y vemos la pequeñez, la insignificancia, humanamente hablando, del apóstol Pablo. En Hechos 24:27 dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo congraciarse con los judíos dejó preso a Pablo. En este momento que empezamos el capítulo 25, Pablo lleva 2 años preso en Cesarea. Ha estado allí. Y dice el versículo 1 que llegado Festo, pues, a la provincia. Estas provincias son las divisiones administrativas del Imperio Romano. Festo quiere ver el distrito que él va a gobernar y dice que subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Festo es el sucesor del gobernador Félix, que como lo vimos la semana anterior, era un hombre malvado, era un hombre malo, era un desastre político, era cruel, opresor, era codicioso, y sin duda Félix era un mal hombre. Ahora se nos presenta a Festo, que la escritura no nos habla mucho de él, pero de acuerdo a lo que se puede ver, de acuerdo a la historia, este fue un hombre que gobernó bien. Eso nos dice el historiador judío Josefo. Él incluso gobernó bien en medio de los problemas que heredó de Félix. Era alguien que probablemente trató de hacer las cosas a la mejor manera. Fue un hombre que su dirección, su gobierno, su gobernación, pudiéramos decirlo de esa manera, no duró escasamente sino 2 años. Desde el otoño del 60 hasta el verano del año 62. En los versículos 2 y 3 vemos los cargos una vez más contra Pablo. Los mismos acusadores. Estas personas que 2 años atrás enjuiciaron a Pablo en Jerusalén, ahora han venido a Cesarea. Ellos quieren en este momento ejecutar la pena de muerte en Pablo. Estas personas no se han olvidado. Estas personas son aquellas que tienen ese odio por dentro y no descansarán hasta dar muerte a Pablo. Y si recordamos bien, ¿qué pasaría con aquellos 40 que hicieron voto bajo maldición, que no iban a comer ni iban a beber nada hasta que dieran muerte a Pablo? Yo me imagino que 2 años después, si cumplieron verdaderamente, estaban muertos, porque nadie dura 2 años sin comer ni beber. Pero están allí. Estas personas tienen ese odio por dentro. Y es sorprendente poder pensar nosotros en gente que conserva un odio hacia otra persona, incluso pasando años en este caso. Pero nosotros pudiéramos conocer personas incluso que conservan odio hacia otras personas después de una década o más de tiempo. Unas circunstancias que tal vez sean como hayan acontecido, en esos detalles no pudiéramos indagar, pero son circunstancias que han creado en esa persona un odio que a través de los años aún sigue allí y cada vez más crea esa raíz de amargura dentro de sí, y que la persona ofensora probablemente ya ni se acuerda, lo haya pasado por alto, esté viviendo una vida como quiera vivirla, y la persona ofendida aún conserva en su corazón ese odio, esa rabia interna, que en su mente probablemente lo único que quisiera ver es esa persona exterminada. Aquí están estos hombres, estos judíos que se han desplazado, que están en Jerusalén, está Festo que está en Jerusalén y están todas estas personas y se reúnen con Festo. El versículo 2 dice, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él, o sea Festo, contra Pablo. Lucas habla de estos personajes, habla de los principales sacerdotes, pareciera que estuviera hablando en plural. Pero la realidad es que había solamente un sumo sacerdote y en aquel tiempo, dicen los historiadores, este hombre se llamaba Ismael. Ananías era una persona que tenía mucha influencia. Este Ananías se cree que era un sumo sacerdote emérito, pero por su influencia él seguía todavía influyendo dentro del Sanedrín. Entonces el sumo sacerdote, probablemente pensando que Festo es alguien sin experiencia, alguien que está llegado recién a su puesto, es una persona que ellos pueden trabajar fácilmente y pueden lograr de él el propósito que ellos desean en eliminar a Pablo, deshacerse de esa peste. Dice el versículo, los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos le rogaron, versículo 3, pidiendo contra él como gracia. Festo, mira, aquí está el pueblo judío, quisiéramos que nos hicieras un favorcito, que le hiciese traer a Jerusalén, o sea a Pablo, que está en Cesarea, preparando ellos una celada para matarlo en el camino. Ellos lo tienen bien calculado. Ellos creen que pueden convencer a Festo. Y parecieran que tuvieron la insolencia de incluso sugerirle directamente a Festo los planes que tenían. Porque el versículo 16 dice, Festo hablándole a Agripa o recordando lo que estaba sucediendo, a esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores. Festo solucionó en ese momento. Festo es un pagano. Él no conoce a Dios. Festo no está buscando la voluntad del Señor para dar una respuesta sabia. Pero Festo fue en ese momento un instrumento de Dios para traer esa protección a Pablo en ese momento. Dios usa paganos para traer ese cuidado a los hijos suyos. Él lo que hace este Festo es invitarlos a que fueran a Cesarea en lugar de darles a Pablo en Jerusalén, versículo 4. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Y los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo. Y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Eso no era lo que ellos querían. Ellos no querían ir a Cesarea. Ellos querían eliminarlo antes de ir allá. Ellos no querían ir a otro juicio. Ellos querían ir a acabar con él de la manera que ellos lo hicieran rápidamente. Sí, pero en la providencia de Dios, la respuesta de Festo detuvo la conspiración y la emboscada que ellos tenían contra él. Una vez más, Dios trunca los planes de esta gente malvada. Podemos ver cómo la providencia de Dios se mueve en todo esto. En todo esto. Versículo 6, y deteniéndose entre ellos, o sea, Festo, no más de 8 días o 10 días, venido a Cesarea, al día siguiente se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Pablo estaba en su celda. Mandó a los que lo guardeaban que lo trajeran al tribunal. Versículo 7, cuando este llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando con él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Pero aquí vemos algo especial. Dice que los judíos lo rodearon. Vemos que hay una cercanía entre Pablo y estos acusadores, estos que lo quieren matar. No hay una protección para Pablo en ese momento. No hay guardianes aparentemente que lo tengan guardando en ese momento. Dice que lo rodearon. Podemos imaginar la forma en que estas personas lo verían, lo tratarían, lo insultarían. Podríamos pensar que se presentó un tipo de actitud agresiva por parte de los acusadores contra Pablo. Pero Lucas subraya dos cosas. Primero, que hay muchas y graves acusaciones, pero que no podían probar. No podían probar. Y el versículo 8, entonces Pablo habla en su defensa y dice, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pablo presenta una declaración de no culpable. Yo no he hecho nada absolutamente de todo lo que se me acusa. Pablo habla de una manera sencilla, no hay un discurso elaborado, no hay una retórica en esto. Él simplemente dice, no he hecho nada de lo que me acusa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Y dice Pablo, ni contra César he pecado en nada. Pablo se refiere al emperador aquí. Pablo hace mención del emperador que en ese momento es Nerón. No ha habido ningún tipo de disturbio civil, ninguna complicación política, sino que esto era un asunto teológico. Era algo en cuestión de la religión de ellos. No había una causa de peso para acusarlo. Así que en ese momento la decisión de Festo debió haber sido no culpable, absuelto, declarado. No hay caso, no hay caso. Y puesto en libertad, pero no fue así. Festo no actúa de la manera que debiera haber actuado. Legalmente él tenía el poder para hacerlo, pero obviamente políticamente no deseaba que en su puesto recién ocupado echarse en contra a los judíos. Él quería tener el favor del liderazgo judío. Festo, en el versículo 4 y 5, se ve bastante decidido cuando los judíos querían juzgar a Pablo en Jerusalén. Él dijo: no, lo vamos a llevar a Cesarea, y si ustedes quieren venir, venga. Pero observen que Festo quiere hacerles un favor ahora a los judíos, y le ofrece a Pablo cambiar el lugar de juicio de Cesarea a Jerusalén, versículo 9. Pero Festo, queriéndose congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dijo, respondiendo a Pablo dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Las circunstancias y el impacto de lo que estaba viviendo Festo debilitaron sus convicciones anteriores. Él tenía una decisión anteriormente, pero las circunstancias, lo que se estaba moviendo alrededor, lo hicieron cambiar de opinión. Se debilitó en eso que estaba pensando. Y para ser honesto, en algunas de nuestras circunstancias, en nuestra vida, tal vez en nuestras decisiones, muchas veces nos dejamos mover por las circunstancias y cambiamos de parecer. Cambiamos de parecer, nos debilitamos, y estábamos fortalecidos en algo que verdaderamente tenía un buen propósito, tenía una buena razón. Por algunas de las circunstancias que se puedan mover alrededor, nos debilitamos y cambiamos de parecer. ¿No es eso algo que sucede entre nosotros? Sí, la fuerza de la convicción puede variar en nuestra vida, tanto laboral, de negocios o familiar. Básicamente nosotros reaccionamos a las situaciones en lugar de responder apropiadamente a ellas. Reaccionamos, pudiéramos decir, en cuanto a las circunstancias, reaccionamos emocionalmente, reaccionamos por muchas formas, en vez de responder apropiadamente a cada una de las circunstancias. ¿No es así a veces? ¿No es así a veces con decisiones firmes que tenemos que tomar? ¿No es así, por ejemplo, que queremos llevar a cabo un estudio, una clase, un servicio en la iglesia? Y por alguna circunstancia que se presenta, tal vez con algún hermano, con alguna circunstancia simple dentro de la iglesia, cambiamos de parecer, nos debilitamos en esa convicción que teníamos. Tenemos una decisión de como aquellas convicciones o aquellas cosas que se hacen a principio de año, que la gente se propone muchas cosas a hacer y están todos entusiasmados, todos fortalecidos el primero de enero, pero cuando llega a mediados o finales del mismo mes, ya las cosas se han debilitado. Festo no actuó correctamente, pensando recibir la aprobación y exaltación de los judíos. Mas sin embargo, la Biblia nos dice en el Salmo 71:6: porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Versículo 7: mas Dios es el juez, a este humilla y aquel enaltece. Muchas veces, por buscar el reconocimiento de algunas personas, la exaltación, cambiamos de parecer, dejamos de hacer esto por lo otro, simplemente por recibir aplausos, por recibir una buena acogida, cambiamos de parecer. Pero el Señor es el que exalta, el Señor es el que humilla. Este hombre, que aparentemente había estado firme en su decisión en un momento, se equivoca ahora. Y es una realidad que las personas bajo presión toman decisiones extrañas, sí, y sugieren soluciones extrañas. Mediante la presión, muchas personas toman decisiones raras. Usted puede estar en este momento presionado por una circunstancia cualquiera que le esté pasando en su vida, quien sea personal, familiar, de salud, con sus hijos, con sus padres, con quiera que sea. Y esta presión que usted tiene lo va a conducir tal vez a ver las circunstancias de una manera emocional y no con la mente, no con la palabra, no con la guía de Dios. Bajo presión se toman decisiones extrañas. Pero lo admirable de todo esto es que Dios es bastante ingenioso en lograr su propósito y mostrar su gloria, incluso a través de las decisiones que este hombre pagano está llevando a cabo en este momento, estas decisiones egoístas de gente pecadora. Y lo que nosotros debemos llevar a cabo o tener en nuestra mente es comprender esto, que Dios usa incluso estas situaciones de gente egoísta para manifestar su gloria. Dios puede usar situaciones egoístas para cumplir su plan en tu vida. Sí, sí. Aquellas cosas que parecen irritables, aquellas cosas que parecen fastidiosas, aquellas cosas que nos colman la paciencia, aquellas cosas que nos ponen a nosotros que vamos a tirar la toalla, Dios las usa para llevar a cabo el propósito de cada uno de los suyos en su vida. Y es precisamente lo que se está viendo aquí. Y tal vez Pablo no entendía todo lo que acontecía, pero quizás Pablo, en el momento de acostarse, en el momento de poner su cabeza sobre la almohada, él recordaría lo que el Señor Jesucristo resucitado le había dicho a Ananías de él. Hechos 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, o sea, Saulo o Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo tal vez recordaría esto. Y él diría: Dios tiene un propósito. El Señor Jesucristo me ha hablado a mí. Él desde un comienzo me dijo esto. Y no solamente eso, en el versículo 16 de Hechos 9 dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El padecimiento de Pablo estaba incluido en todo lo que él haría. Y la razón por la que Pablo estaba allí es porque ese gobernador está ejerciendo su propia disposición dentro de la providencia de Dios. Ese gobernador está funcionando por sí mismo, por sus decisiones, por su negligencia, por su paganismo, por su deseo de ser aprobado por los judíos. Está ejerciendo de una u otra forma el plan de Dios, la providencia de Dios. Está cumpliendo el plan de Dios. Y si nosotros tuviéramos esto en cuenta, cuando vienen a nuestra vida estas situaciones que pareciera que se oponen a todo aquello que nosotros queremos hacer, debemos entender que Dios usa muchas de esas circunstancias para llevar a cabo el plan suyo en nuestras vidas. ¿Quieres subir a Jerusalén y allí ser juzgado de estas cosas delante de mí? Versículo 10. Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no le he hecho ningún agravio, como tú sabes bien. Pablo entiende completamente las intenciones de Sanedrín, de quererlo matar en ese regreso a Jerusalén. Y percibiendo el peligro, es aquí donde él utiliza los beneficios que tiene como ciudadano romano. Y él dice, versículo 11, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos, a César apelo. Él ve que la escapatoria que él tiene, humanamente hablando, para salvar su vida de estos malvados judíos, es apelar al César. Él lo ve así. Pero aquí veo algo interesante en este texto, que Pablo de una manera u otra hace manifiesto la realidad de la pena de muerte. Algo que para muchas personas les parece sorprendente, pero Pablo lo hace vigente aquí. Dice: si algún agravio, cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Algo que es un debate constante, un debate constante. Versículo 12, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, Festo con sus asesores, respecto a la apelación de Pablo, respondió: a César has apelado, a César irás. Festo en ese momento no habla de una manera rápida. Él se reúne con sus asesores, con sus personas que están a su lado. Te apeló a César. Este caso que está pasando aquí, ya esto sale de nuestra jurisdicción. Entonces le dice: a César has apelado, a César irás. Versículo 13 de Hechos 25 dice: pasados los algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Aquí es donde este capítulo se empieza a poner más interesante. Aparece en la escena Herodes Agripa II, quien desde luego viene del notorio linaje de los Herodes. Él fue el hijo de Herodes Agripa I, nieto de Aristóbulo y bisnieto de Herodes el Grande. Esta Berenice que aparece ahí es un nombre que en latín significa Verónica. Esta no era la esposa de Herodes, era la hermana de Herodes. Un año más joven que él. Ella estuvo casada nada menos con un tío, que era el rey de Calcis, pero cuando este murió, ella se vino a vivir con su hermano Agripa II. Se cree, por la historia, que no solamente en Roma, sino en Jerusalén, se decía que estos dos tenían una relación incestuosa. Entre hermanos tenían relaciones íntimas. Esta Berenice, en un momento determinado para acallar aquellos rumores que existían, ella se casó o vivió con otro rey de Cilicia en el año 63. En el año 66 ella regresó nuevamente a vivir con su hermano. De hecho, se dice que ella fue la amante del rey Tito Vespasiano. Incluso dicen que de su padre. O sea que esta mujer no era una joya. Esta es la que está con Agripa II. O sea que podemos imaginarnos este dúo. Agripa era el gobernador de una región vecina al norte, cercana al Líbano actual. Se cree que era esa zona de lo que era Galilea. Él no gobernaba sobre Judea. Él había sido designado como curador del templo judío en Jerusalén. Curador era el encargado. De hecho, él tenía la responsabilidad de posesionar o destituir al sumo sacerdote. También tenía la responsabilidad de preservar el tesoro del templo. Y el Imperio Romano consideraba a Agripa II como un experto religioso cultural en todas las cosas judías. El versículo 14 nos dice entonces: y como estuvieron allí muchos días, más días de lo acostumbrado en una visita civil, dice Festo expuso al rey la causa de Pablo. De los versículos 14 al 22, Festo le cuenta rápidamente al rey Agripa II lo que está sucediendo. Esto básicamente es un paralelo de lo que hemos visto en el versículo 1 al 12. Si pusiéramos los primeros versículos de 14 al 22 a la izquierda y los otros a la derecha del 1 al 12, veríamos que es una similitud. Versículo 14: Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual cuando fui a Jerusalén se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos pidiendo condenación contra él. Los judíos, usando los medios legales, están tratando de conseguir algo ilegalmente en la destrucción de Pablo. Versículo 16: a esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Versículo 17: así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, sin ninguna demora, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. No hay conspiración política, no hay revoltura política, no hay nada que tenga que ver con este aspecto. Versículo 19: sino que tenían contra él, o sea, contra Pablo, ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. De un lado podemos ver esa disposición destructiva, esa disposición malvada de los judíos en contra de Pablo. Y por otro lado podemos ver cómo este líder romano comprende lo que está pasando con Pablo. Él dice que lo que él está manifestando es algo acerca de su religión y de un cierto Jesús muerto, pero que Pablo afirma ha resucitado. O sea que vemos entonces aquí que este hombre, Festo, no sabe cómo resolver este asunto. Él no sabe qué escribir. Él tiene que mandar ahora a Pablo delante del emperador, del César, de Nerón. Y desde luego él tiene que llenar un reporte. ¿De qué se le acusa? ¿Cuáles son las causas para él venir acá? Él no sabe qué hacer. De hecho, el versículo 20 dice, yo, dudando, le está diciendo a Agripa, a Festo. La Nueva Versión Internacional dice, no sabiendo cómo investigar. La versión estándar del inglés dice, estando perdido sobre cómo investigar. En cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Él quería zafarse de esto. Versículo 21. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, este es el título del César, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Lo puso bajo custodia mientras lo enviaba a Nerón. Festo va a mandar a Pablo al César y el César le va a preguntar, ¿por qué me estás enviando a este hombre? Él no sabe qué contestar. Él no encuentra qué hacer. Él perfectamente podía haberlo liberado, pero no lo hizo y ahora ya no puede porque él apeló al César. Él no sabe qué escribir en su reporte a la corte imperial con relación a los cargos contra Pablo. ¿Pero por qué está tan perdido? Si esto es algo que no es tan complejo, no lo es. No es tan complejo. No hay sedición, no hay complot contra el gobierno, no tienen ningún testigo. No lo quiso hacer. Aquí terminaría el caso. Es algo que debió haber concluido hace 2 años. Lo que Festo teme es que él estaría en serios problemas si él declarara inocente a Pablo delante de los judíos. Se echaría a los judíos encima. Festo ve una solución a su problema con la visita de estos dos personajes de la familia real, Herodes Agripa II y su hermana Berenice, que llegan a Cesarea. Versículo 22. Entonces Agripa dijo a Festo, yo también quisiera oír a ese hombre. Festo muestra un interés por Pablo. Festo tiene esa manera de comunicar a Agripa quién es Pablo, que ahora Agripa tiene interés por él. Quisiera oír a ese hombre. Y Festo le dijo, mañana lo oirás. Este Festo busca el consejo de Agripa. Festo necesita hacer el reporte de los cargos para enviar a Pablo a Roma. Agripa podía haber dicho a Festo, lo que tú necesitas es que hagas esto o no hagas lo otro. Pero él no lo hace. Él era el rey. Él podía haberlo hecho. Pero en lugar de eso, Lucas nos dice que Agripa está también intrigado con Pablo. Él quiere escuchar a Pablo. Tiene un gran interés en tener una audiencia con él. Eso es sorprendente. Sorprendente. Esto hace paralelo con la vida y evento de Jesucristo cuando Jesús fue enjuiciado. Leemos en el Evangelio de Lucas 23:8. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas de él y esperaba verle hacer alguna señal. Al igual que Herodes 1, Agripa, quería ver a Jesús. Aquí está Herodes 2 queriendo hablar con Pablo. Él está interesado también en escuchar a Pablo. Él está intrigado. Versículo 23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, entraron en la audiencia. Esta palabra pompa es la palabra en griego que es fantasía. Y fantasía es lo que nosotros conocemos en español, que es algo suntuoso, espléndido, es un espectáculo. Y esto es lo que está aconteciendo aquí. Y esto es lo que yo he dicho en este capítulo 25, es lo que Lucas nos quiere mostrar a nosotros. En lo que aparentemente pudiera ser una tensa y dramática escena, Lucas nos narra la imagen de Agripa junto con su hermana Berenice entrando en el tribunal con gran pompa. Ellos han entrado de púrpura en su condición de realeza. Ellos han entrado con sus coronas puestas en la cabeza de oro, acompañado de Festo, este que era el representante gubernamental de esta región, y en su posición de gobernador, supuestamente con su atuendo oficial para la ocasión, además con los oficiales de rango de la ciudad, todos sin lugar a dudas con sus joyas, con su esplendor, con su impresión delante de todos. Agripa fue un hombre que se relacionó con personas que odiaron a Jesús. De hecho, ya conocimos a su padre, Herodes Agripa I, cuando ejecutó a Jacobo. Eso lo vimos, capítulo 12 de Hechos, del 1 al 2. Este mismo Herodes fue muerto por Dios cuando no le dio la gloria a Dios y Dios lo mató al instante. Y dice la Biblia que fue muerto, comido por gusanos en Hechos 12:23. Conocimos a su hermano Herodes Antipas, quien ejecutó a Juan el Bautista, Mateo 14 del 1 al 12. Conocimos al abuelo Herodes el Grande, que fue el responsable de ordenar matar a los niños de 2 años en Belén en el momento del nacimiento de Jesús, Mateo 2 del 16 al 18. Y ahora, una vez más, Pablo está frente a uno de los de esta dinastía de los Herodes. Está allí. ¿Y cómo crees que Pablo se pudiera sentir en este momento? Pablo se siente intimidado. Pablo no solamente conoce la trayectoria del linaje de este hombre, sino que está allí esta hermana de él, juntos, que quieren saber quién es él. Están intrigados por él. Dice, y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Esta situación es intimidante. Está la pompa, están los de la autoridad sentados, están estos judíos que han venido de Jerusalén. Y cuando nosotros vemos en la literatura griega, en la literatura antigua, se ha escrito de Pablo donde sugiere que él era un hombre de baja estatura, era un hombre sin mucho pelo, era un hombre que tenía los pies torcidos, era un hombre que tenía las cejas todas cruzadas, era un hombre aparentemente insignificante. Y él entra ahí vestido de prisionero y encadenado, que delante de toda esta gente se vería como un hombrecito insignificante delante de todos. Toda esta escena fue orquestada para intimidarlo, para hacerlo sentir pequeño, más pequeño. Y si eso no era intimidante, no sé qué otra cosa pudiera ser. Sí era intimidante. Me pregunto si le dijeron, le comunicaron a Pablo con quién se iba a entrevistar mientras lo llevaban para allá. Algunos pudiéramos sentirnos intimidados, como lo decía anteriormente. Algunos pudiéramos sentirnos presionados. Algunos pudiéramos sentir temor ante circunstancias, porque las vemos como un gigante y nosotros nos sentimos pequeños. Y cuando vemos estas circunstancias de Pablo, podemos reflejarnos a nosotros mismos en medio de cada una de ellas. Pero ¿No crees que el Señor también te daría a ti el coraje en estas situaciones intimidadoras, al igual que se las da a Pablo? Pero hay una situación, que tú necesitas confiar en Él igual que Pablo. Hay que confiar en Él. ¿Dónde encontraría Pablo ese coraje? El Señor Jesús le había dado la promesa que en situaciones como esas, versículo 18, capítulo 18, versículo 10 del libro de los Hechos, yo estoy contigo. Yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Pablo tenía esa convicción. Pablo tenía esa convicción. El Señor Jesucristo le dijo en Hechos 23:11 que así como fue testigo en Jerusalén, en medio de las circunstancias intimidantes, era necesario que testificara en Roma. Pablo iría a Roma. El Señor le dijo que iría a Roma y él va a Roma. Hechos 27:24, Jesús le dijo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Dios provee el transporte, Dios provee la gente, Dios provee incluso en medio de las circunstancias difíciles el camino que Él llevaría para llegar al destino que ya Jesús le había marcado. ¿No es eso interesante? Cada uno de nosotros el Señor ha marcado ya un destino. Cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito marcado en cada uno, individualmente, y cualquiera que sea las circunstancias que se presenten, Dios está orquestando todo eso para llevarte a ese punto. No sabemos cuál es. Nosotros sabemos cuál es el destino de Pablo porque tenemos el contexto. Él no sabía, él sabía que debía llevar a Roma, eso sí, él confiaba en eso, los medios, el transporte, el vehículo, todo lo que él no sabía. Pablo entendió que Jesús es fiel y verdadero en cada palabra de promesa, y por eso él tenía grandes razones para confiar en el Señor. Eso es lo importante, confiar que cada palabra que sale de la boca del Señor es una realidad, cada promesa es un hecho, y Pablo confiaba en eso. Y en el fondo su miedo, su temor, su intimidación era minimizada por la confianza en el Señor. Sí. El rey David dice en el Salmo 56:3: en el día que temo, yo confío en ti. Y este salmo, David lo escribe en un momento de persecución, en un momento que se sentía acosado, en un momento que sentía temor por su vida. Pero él dice: en el día que temo, yo en ti confío. ¿No pudiera decir usted, se me ocurre ahora, en el día que temo, raya esto, en el día que temo esta circunstancia con mi familia, en el día que temo esto de mi trabajo, en el día que temo esto con mi esposa, en el día que temo esto con mi esposa, en el día que temo esto con mis hijos, yo en ti, Señor, confío? Poder decir eso en el día que estas circunstancias se presentan con mi salud, yo en ti confío, yo en ti confío. Esa es la realidad, la confianza puesta en Él. La confianza en el Señor es el mejor antídoto contra los temores. Es el mejor antídoto contra los temores. Dios, quien es sabio, es inmutable, es todopoderoso y es soberano, Él es el antídoto. Pablo, de hecho, desde la cárcel de Roma, escribe a los Filipenses en 4:6: por nada estéis afanosos. Esta palabra significa ansiosos, perturbados, preocupados. No estamos preocupados por nada. Es imposible. Todos tenemos una preocupación en nuestra mente. Ese somos nosotros. Es una responsabilidad que tenemos: renta, educación, transporte, todo. Tenemos preocupación por eso. Pero ¿qué dice Pablo más adelante? ¿Cuál es el antídoto para esto? sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, pidiendo delante de Dios, presentando esas peticiones, esas perturbaciones, eso que nos preocupa delante de Dios, en oración, ruego y con acción de gracias. Este es el antídoto para no estar afanoso, no estar preocupado. Dice el versículo siguiente: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Es una realidad. Pablo hablaría guiado por el Espíritu Santo ante esta majestuosidad, pudiéramos decir malvada, que está frente a él. Él hablaría confiado y guiado en el Espíritu Santo. En Lucas 12, los discípulos de Jesús se encontraron en situaciones como estas, llenos de intimidación, llenos de temor. Y Jesús les dice en Lucas 12:12, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. En situaciones a veces que no encontramos palabras, el Espíritu de Dios dará qué decir. Y el apóstol Juan resume la promesa de la Biblia de no tener miedo. El apóstol Juan en 1 de Juan 4 del 11 al 18 dice: ya que Dios nos amó tanto enviando a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor acecha o echa fuera el temor. Dice: el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Cristo. El amor que Cristo ha derramado en nosotros, trayéndonos salvación, echa fuera el temor. Por eso dice: el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, o sea, de Cristo. Versículo 24 de Hechos 25. Y cuando esta pompa está ubicada en su lugar, entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis al hombre. Sale Pablo encadenado, chiquitito, con su traje de preso. Ahí está el acusado. Toda la mirada de ellos está sobre Pablo. ¡Qué escena! Agripa y Berenice recibidos con gran celebración. Han llegado todos los dignatarios, la alta sociedad. Está la pompa, el esplendor de Roma, lo majestuoso de Roma. Y sale Pablo con su traje de preso y sus cadenas. ¡Qué contraste! Aquí tenéis al hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado, o sea, me ha hecho una petición, dice la Biblia de las Américas, en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Aquí está. Esta gente lo único que quiere es matarlo. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Pablo en este momento es inatacable. No lo pueden tocar. ¿Por qué? Porque está bajo la majestad de Cristo. El poder está del lado de su verdad y su honestidad. Versículo 26. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, o sea, al César, le he traído ante vosotros, Agripa y Berenice, y mayormente ante ti, oh Rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Yo espero, Señor Rey, que tú encuentres algo y me digas que escribir. No tengo. No hay causa para este hombre. Y se lo voy a mandar al César, me va a regañar, me va a expulsar. Festo tiene el formulario oficial, el pergamino, lo saca y dice: no tengo que escribir. No tengo que escribir. En nuestra vida tenemos formularios que llenar, cuestionarios médicos, cuestionarios de estudio, cuestionarios de banco. Y llegar en nosotros y no tener nada que escribir es algo frustrante. Festo está totalmente atascado, porque cuando él supo lo que era correcto hacer, no lo hizo. Lo demoró, pasó la pelota, se hizo el loco. En conclusión, entonces, las circunstancias de la vida pueden confrontarnos a mí y a usted. Sí, las circunstancias de la vida, en el momento de tomar una decisión. A la gente le preocupa más la aprobación de los demás que hacer lo correcto. Es una realidad. Pero solo una pregunta: ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? En Juan 18:37, Jesús le dice a Pilato: para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Esa es la razón por la que Jesús dice vino a este mundo, para dar testimonio de la verdad. Pero en el versículo 18, Jesús, que está con Pilato, que le ha dicho eso, ellos dos conversando, Pilato en un momento determinado dice: ¿qué es la verdad? Y no solo eso, no espera la respuesta de Jesús, una respuesta que todos quisiéramos escuchar, sino que sale y se va. ¿Qué es la verdad? Y sale y se va. Estando ante la misma presencia de la verdad, verdad encarnada, tenía al frente la encarnación de la verdad, como dice Juan 1:14 y Juan 14:6. En definitiva, aquí la respuesta, más allá de qué es lo correcto en relación con la toma de decisiones morales, es qué es lo correcto en relación con lo que la palabra dice y lo que Jesús ha manifestado, o lo que nos transmite Jesús en su evangelio. Ahí es donde está la realidad de qué es lo correcto, lo que Pablo estaba transmitiendo a estas personas, porque la verdadera acusación contra Pablo era el énfasis insistente en el hecho de que Jesús está vivo, que Jesús cumplió el propósito de Dios, que Jesús vino a este mundo, era el Mesías y cumplió las profecías del Antiguo Testamento. El punto en ese momento era que Jesús es el único camino de salvación. Jesús es la reconciliación con el Padre. Jesús es el mensaje que todo mundo necesita escuchar para poder ser librado de la condenación eterna. Festo, al igual que Herodes, Festo, al igual que Agripa, Festo, al igual que cualquiera de los que estamos aquí presentes, necesitamos un Salvador. Cada uno de nosotros necesitamos un Salvador. Sin Cristo no hay reconciliación al Padre. Sin Cristo lo único que hay es una expectativa de juicio. Sin Cristo lo que hay es la ira de Dios derramada sobre aquellos que lo rechazan. Sin Cristo hay una condenación eterna. Esa es la realidad. ¿Necesitas tú un Salvador? ¿Necesitas un Salvador? Herodes, Agripa y estos judíos que estaban allí queriendo acabar con Pablo necesitaban ese Salvador. ¿Cuántas más cosas pudieran existir en nosotros como seres humanos de este tiempo, de este siglo XXI, que pudieran estar afectando la relación con Dios, que pudieran estar estorbando ese caminar apropiadamente con Dios por ese camino estrecho? Necesitamos, como creyentes, ponernos a cuenta con Dios. Necesitamos venir delante de Él por medio de Jesús, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si aún no has abrazado a Jesús como ese Señor y Salvador, ponte a cuentas con Él, porque necesitas ese Salvador. Una cosa es escuchar de Él, una cosa es saber quién es Él, en realidad quién es, pero otra cosa es abrazarlo y poner tu confianza, tu vida y tu eternidad en manos de Él. Ven a Jesús. Amén. Oramos, Señor Padre eterno, Dios santo, Dios sublime, Dios misericordioso, Dios bondadoso, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí, oh Dios, después de leer este maravilloso texto, damos cuenta, oh Padre, que el mundo, la pompa, lo que la publicidad anuncia, lo que el estar en un estatus significa, intimida a otros. Vemos intimidados por un concepto del mundo que tal vez parece superior y nos quiere hacer ver a nosotros como pequeños, porque la pompa de este mundo se ve de una manera diferente, exterior, físicamente, apariencia, pero en realidad nosotros que somos vistos de una manera insignificante, pequeña, contando contigo, Señor, teniéndote a ti, el más grande, el Dios todopoderoso, somos más, por tu gracia y tu favor, una posición de mayor altura que cualquiera de ellos. Ellos pueden ganar el mundo, pero su alma está perdida. Ellos pueden mostrar propiedades y todo aquello lo que materialmente pudieran mostrar, pero si no están en Cristo, pierden su alma. Aquí estamos, Señor. Que esas circunstancias no nos intimiden, que esas situaciones no nos inciten a querer hacer cosas que nos conduzcan a querer alcanzar un estatus que no es congruente con la vida de un creyente. El mundo acecha, la juventud está bombardeada por lo moderno, la tecnología, la diversión, las luces, el esplendor, la música, el vestuario, cosas que son finitas, que se terminan, que decaen, que con el transcurrir de los años varían. Pero cuando estamos en ti, Señor, nos llenamos de valor y reconocemos que solamente en ti, por ti y a través de ti somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Padre, oro para que cada uno de los temores, cada una de aquellas circunstancias que nos asustan, nos intimidan, podamos sentir la presencia tuya y abrazar la promesa de que tú estarás con cada uno de los tuyos hasta el final de los días. Que esa obra que comenzaste la terminarás, aún en medio de cualquier circunstancia que pueda presentarse en medio de ese caminar para llegar a la meta. Tú la terminarás, Señor. Confiamos en ti, Señor, que cuando temamos en ti confiemos. Que tú, Señor, dice, no temáis, porque yo estaré contigo. Danos fuerza, Señor. Danos la memoria para poder recordar todas aquellas promesas que en el mundo afrían aflicciones. Pero debemos confiar, porque tú las has vencido en Cristo. Aquí estamos, Señor. Que tu presencia continúe en cada uno de nosotros, Señor. Que tu presencia avive los corazones de esta juventud. Que tu luz, Señor, resplandezca en los corazones de cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el joven, hasta el adulto, hasta el mayor, que podamos reconocer, podamos verte a ti, Señor, por sobre todas las cosas, la gloria tuya que está en la faz de Jesucristo. Señor, que tu misericordia esté con cada uno de nosotros, que traigas a nosotros paz. Dice al honor y la gloria por siempre. Oramos. Santo y bendito nombre de Jesús. Amén.